No sé si a ustedes les pasa, a mí sí. Ante algo muy importante se me agarran los nervios al estómago. Mi madre hace ya algunos años decía que se llenaba la barriga de mariposas. Ella no sabía que el estómago, como dicen ahora, es el segundo cerebro. Pero ella lo tenía claro, porque ella era de tradiciones y de hablar de esas cosas importantes que a día de hoy parece que se nos han olvidado. Esa cierta sabiduría popular, esa intuición, las mujeres y los hombres de antes parece que sí la tenían, o por lo menos sí que la verbalizaban. Intuición entre cuerpo, mente y emoción, que parece ser que van unidos. A mi madre le hubiera encantado conocer a Nazaret Castellanos. Nazaret, buenos días.
Buenos días.
Yo imagino que mucha gente ya te conoce, te ha leído, te va encontrando por redes sociales. Nazaret Castellanos, para quien no la conozca, que imagino que hay muy poca gente, es doctora en neurociencia, investigadora, divulgadora, autora de libros que nos ayudan a entender mejor quiénes somos y lo importante, quiénes somos desde dentro. Acaba de publicar un libro que para mí se ha convertido en mi favorito en lo que va de año. Se llama, tiene un título precioso, El puente donde habitan las mariposas. Bueno, hoy Nazaret Castellanos, si te apetece y si lo ves oportuno, vamos a cruzar este puente entre el cerebro, el cuerpo y la emoción.
Encantada, encantada. Feliz.
Bueno, Nazaret, yo la primera pregunta que tengo que soltarte, claro, además de cara a las vacaciones, imagino que todos en la maleta o en la mochila van a echar un libro, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en este puente donde habitan las mariposas?
Pues es un libro que, bueno, que recoge los últimos 13 años de investigación científica que hemos hecho en nuestro laboratorio, pero también era una búsqueda personal, ¿no? Surge de un momento, ¿no?, en el que uno se plantea cómo he llegado hasta aquí. Entonces encontré un texto del filósofo Martin Heidegger, que fue invitado en el año 1951. Se celebró un congreso en Alemania. Alemania está destrozada, acaba de salir de la guerra, y reúnen allí a las mentes más eruditas e inteligentes para ver cómo nos reconstruimos, cómo reconstruimos Alemania, ¿no? Entonces ahí Martin Heidegger hace una exposición, a mí me parece brillante y sabia, yo diría que incluso amorosa, ¿no?, que dice, bueno, primero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo nos reconstruimos para hacer un lugar que sea habitable? Entonces él se plantea allí qué significa habitar, ¿no? Más allá de habitar y reconstruir calles, que estaba todo devastado, hablaba de qué significa habitar, y especialmente pues en esos momentos donde todo está destruido y esa oportunidad maravillosa, ¿no?, que a veces nos da la vida, ¿no?, esa ilusión de empezar de cero, que nunca puedes empezar de cero.
No, no, en nuestro caso no, porque ya llevamos una parte vital en nuestro cuerpo.
Exacto, y te tienes que apoyar en ese suelo, ¿no?, para reconstruir algo que sea mucho mejor. Entonces es un libro que habla sobre la plasticidad neuronal, que es esa capacidad del cerebro de reorganizarse, de reconstruirse. Habla de la voluntad, de la que tanto nos hablaba Ramón y Cajal. Y es un poco un repaso por la neurociencia, la biología y la filosofía para llegar un poco a entender o acercarnos o quizá pues a encontrarnos con esa frase de Ramón y Cajal que decía que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos.
Claro, porque a mí hay una cosa que me parece muy interesante cuando te encuentras con alguien, o incluso imagino que muchos lo hemos hecho en algún momento, que decimos aquello, es que yo soy así, y yo soy así, yo no puedo cambiar. Este libro es el claro ejemplo de que si uno quiere, puede cambiar, y además lo interesante es que puede cambiar a mejor, ¿no?
Mira, a mí me gusta mucho utilizar un verbo cuando hablamos de, pues eso, de crisis, de reorganización, de personalidades, de biologías, y tendemos a utilizar, ¿no?, como tú has hecho muy bien, ¿no?, el cambiar, ¿no? Pero hay un verbo que para mí quizá me ha parecido siempre más apropiado, que es migrar. ¿Por qué? Porque las migraciones nadie ha dicho que sean fáciles. Es más, son bastante difíciles. Y luego nadie dice que te vayas a conseguir. Yo huyo mucho eso de si quieres, puedes y venga. Las cosas son bastante complicadas. Ahora, también es verdad que los estudios, lo que nos dice la filosofía, la literatura y en este caso ahora la ciencia, nos dan lugar para una esperanza tremenda, tremenda. Pero es una migración.
Hay una parte en el libro en la que me detuve, creo que fue ayer, me detuve bastante tiempo porque me resultó muy interesante cuando, a ver si lo sé decir bien, cuando tú hablas de uno se propone hacer algo, ¿no?, que le puede resultar muy satisfactorio, pero no siempre sabes si lo vas a conseguir. Entonces, por ejemplo, para que lo entiendan ustedes al otro lado, yo digo, voy a hacer deporte durante todo el año, ¿no? Y en mi cabeza eso es una cosa fácil, porque no está. Pero ¿qué pasa cuando la segunda semana ya he fallado 10 veces, que mi cerebro dice que ya no quiere ir más porque no estoy consiguiendo el objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para no que se nos caigan todas aquellas cosas que tenemos pensadas hacer y que no hacemos?
Exacto. Esto es lo que es instaurar hábitos, ¿no?
Ajá.
Nosotros, el laboratorio, nuestra investigación, está enmarcada en un nuevo contexto clínico que es la medicina del estilo de vida y la medicina preventiva. Entonces, hay mucho ahí en esa medicina y en esa investigación que nosotros hacemos de pedagogía. Pedagogía es cuando transmites una información con el propósito de educar a alguien, no es solo te doy información por curiosidad, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo para educar a la sociedad en nuevos hábitos. Entonces, así parece como que es tremendo, ¿no? Pero
Sí.
yo siempre lo comparo con fumar, ¿no? Mi madre cuenta, siempre dice, pues yo llevaba al pediatra y el pediatra fumaba
Claro.
en la consulta. Hoy en día, si un pediatra hace eso, salen todos los periódicos,
Es una
¿no?
locura.
Entonces, fíjate cómo sí que podemos darle la vuelta a cosas que nos parecen impensables. Ahora, eso es así a escala global y necesitamos políticas que apoyen esos hábitos de vida saludables. Pero luego en el día a día, como tú dices, ¿no? Y todos hemos caído ahí de me apunta a gimnasio, en las 2 semanas las zapatillas ahí muertas de risa, ¿no? Pues mira, por una parte, hay dos sesgos que a mí me parece importante remarcar. Yo, una cosa es cuando nosotros nos proponemos metas a largo plazo, los mecanismos de predicción del cerebro fallan. O sea, el cerebro es un mecanismo, una de las principales teorías es que intenta predecir lo que va a pasar. A medida que las predicciones son más a largo plazo es cuanto más falla.
Claro.
No es bueno ahí.
No
es
predecimos
bueno.
bien, ¿no?
No. Pero ¿qué pasa? Que no sabemos eso. Entonces nos tenemos un poco el sesgo de sobrevalorar lo que vamos a conseguir, ¿no? Entonces, por eso esas metas a corto plazo, el día a día,
Ajá.
luego el saber, sobrevaloramos nuestra capacidad de esfuerzo. Es decir, pensamos que tenemos más esfuerzo del que realmente tenemos. Entonces esto nos hace relajarnos. Entonces, algo que acompaña a la motivación es recordar la motivación. Por el hecho de que estés motivadísimo el primer día, te crees que ya, o sea, lo has interiorizado, lo tengo clarísimo. Esta vez sí. Eso que te parece ahora clarísimo y estás plenamente convencida y motivada, se te va a olvidar como todo.
El día 3 tú ya has dejado de ir al gimnasio,
Claro.
y la dieta ya te la has saltado porque te has comido 2 bollos.
Exacto, los mecanismos de olvido son muy potentes. Fíjate que olvidamos hasta un duelo.
Pero gracias
Entonces,
a Dios, porque si no,
gracias
no
a Dios,
podríamos continuar.
exactamente. Pero ¿eso qué significa? Que en un hábito como este, donde yo tengo que instaurar ese hábito, es decir, que no puedo ir al gimnasio un mes, sino que tiene que estar siempre en mi vida, es el movimiento, ¿no? Pues yo sé, tengo que ser consciente de que se me va a olvidar la motivación. Entonces, cada cierto tiempo volver a recordarme, ser muy consciente de que eso se va a ir desvaneciendo.
Total.
Entonces, la expectativa de lo que vamos a conseguir tiene que ser prudente y realista. Entonces, tú no dices, sí, yo lo soy. A lo mejor crees que lo eres, pero los mecanismos inconscientes, involuntarios, a lo mejor se han hecho otra idea. Lo mismo con la meditación, ¿no? Cuando se va a instaurar el hábito de la meditación es inversamente proporcional a las expectativas del primer día. Yo recuerdo un retiro que hice que me encantó,
Sí.
que el primer día dice, a ver, ¿quién de aquí piensa salir con los problemas solucionados? Que coja la puerta.
Que se vaya ya directamente, porque no sirve para eso, ¿no?
O sea, hay que ser realista, hay que ser prudente.
En este libro, El puente donde habitan las mariposas, de Nazaret Castellanos, se habla de una totalidad de cuerpo y mente, que a mí me parece muy interesante, porque parece que siempre el cerebro es la máquina superior, pero se está estudiando, y tú explicas muy bien, que no es solamente un cerebro, sino que hay un corazón, que hay un estómago, incluso que hay una piel. Hay un estudio, bueno, hay varios, pero hay uno sobre el corazón, sobre el latido de corazón, mira, se me ponen los pelos de punta, y bebés, y sobre el latido de corazón y parejas, ¿no? Cómo se acompasan. Esto normalmente no lo sabemos, no le damos importancia a nuestro latido, porque como está todo el tiempo, es como si no pasara nada, pero es muy importante cómo late nuestro corazón. Y si podemos hacer que lata de otra manera.
Exacto, qué bonito, ¿no? Porque fíjate lo que dices, ¿no? Como está siempre ahí, lo que está siempre ahí acaba por ser invisible, ¿no? Y eso es una pena. Pues sí, ahora se empieza a estudiar lo que es esa interacción entre los corazones, mide los campos eléctricos del corazón, electrocardiograma que hemos visto en todos los hospitales, y se pone en varias personas a la vez. Entonces se ve cómo interaccionan. Entonces, por ejemplo, si hubieran medido nuestros corazones, el tuyo, el mío, hace un rato cada uno llevaría una dinámica. Entonces, si yo hago un análisis matemático ahí, hubiera visto que son independientes, ¿no? Significativamente. Pero en el momento en que nos hemos visto y hemos empezado a interaccionar, nuestros corazones ahora son dependientes, ¿no? Y esto calculado matemáticamente, se hace, se coge varios trozos, o sea, sigue perfectamente ese método científico de que hay una correlación que es significativa. ¿Y eso qué significa? Que cómo esté latiendo mi corazón en este momento depende de cómo esté latiendo el tuyo. Por tanto, hay una transferencia entre nuestros cuerpos, ¿no? Y que no solo depende de la palabra. Ahora mismo tú y yo nos estamos mirando a los ojos y esto está facilitando
que nuestros corazones vayan a la par.
Que vayan comunicados. Wow. No tiene por qué ser que disparen exactamente a la vez, sino que haya una relación. Puede que mi corazón diga paf y el tuyo pef. No hace falta que los dos digan paf, pero hay una correlación. Cada vez que el mío dice paf, el otro dice pef. Entonces, hay correlación. Significa que uno está interaccionando con el otro. La máxima sincronización que se ha observado es entre mamá y los hijos, ¿no? Y especialmente pues, cuando son pequeños y se ha visto que esa sincronización mejora el tono vagal, mejora el neurodesarrollo del bebé. Entonces dices, sí, bueno, ¿y esto cómo lo favorezco? Pues fíjate, un estudio muy bonito que yo lo he aplicado mucho en mi vida.
Ajá,
¿no? Que es estar con mi hija. Estar con mi hija y respirar lento. Cuando bajas a menos de 10 respiraciones por minuto, se favorece la sincronización de corazones entre mamá y los hijos. ¿Y qué significa esto? Pues que te siente más presente. Porque cuántas veces hemos estado con ellos y no estábamos ahí.
Es verdad.
Y entonces puedes que estés ahí, no te muevas, llevas todo el día, pero al final el cuerpo dice, sí, sí, pero mamá no estaba aquí. La presencia.
Esto que dices de la presencia y esto que dices del corazón y la respiración, ¿es posible que la respiración calme al corazón y que el corazón calmado también calme a quien tienes enfrente, por ejemplo, por llevarlo a un asunto práctico en una discusión?
O en una terapia, exactamente, sistema cardiorrespiratorio. Están relacionados a través de la respiración, se puede modular frecuencia cardíaca, favorece la comunicación entre cerebros y entre corazones. Entonces esto, por ejemplo, hay estudios en terapia. El papel del terapeuta es fundamental, no solo por su bagaje profesional, de lo que sepa decir, del programa que utilice, ¿no? Y por supuesto que también, sino una vez más de la presencia, ¿no? La comunicación depende de la atención, no de la distancia.
Wow, o sea, yo estoy escuchando a alguien y ya sistemáticamente, aunque yo no lo determine, mi cerebro está haciendo un patrón.
De su persona. Por tanto, estás aprendiendo también de las personas.
Mientras
no
tú pones esa presencia.
Exacto.
Entonces, y esa atención.
Qué importante es que los que tienen más impacto sobre la sociedad, pues bueno, los políticos en su gran alcance, ¿no? A través de los medios, lo que sea, los profesores, como digo, los sanitarios, ¿no? Qué importante no solo cuidar sus currículums, sino sus personas. Porque aprendemos también. Todo el mundo aquí, tú ahora mismo después de esta reunión te habrás hecho una idea de cómo soy yo.
Claro, bueno, los heurísticos cognitivos, ¿no? Los caminos que vamos utilizando todos para llegar al otro y saber con quién nos encontramos.
Exactamente,
claro.
Exactamente, ¿no? O sea, te haces como una cierta idea de cómo es. Entonces eso significa que es inevitable que el que habla se aparte, ¿no?
Hablaba con Nazaret Castellanos antes de la entrevista y yo le decía que ya a mi edad, que soy una mujer con cierta edad, había aprendido a respirar hace 2 días, como quien dice, que una doctora maravillosa me dijo, respiras mal, respiras de manera muy superficial, no respiras con él, no subes la respiración, y me di cuenta que sobrevivía con la poca respiración que tenía, y a raíz de empezar a respirar o tomar un poco de conciencia de que mi respiración no es buena, me cambian los procesos, porque cuando estoy muy tensa me paro y digo, respira. Eso que te dicen, cuenta hasta 10, pues si cuentas hasta 10 respirando, a mí me cambia un poco el cerebro. Esto es lo que tú cuentas en Biosofía de la Respiración, en este libro, que también ayudas a decirle al otro, por favor, aprende a respirar, ¿no? O inténtalo. ¿Qué pasa con la respiración cuando respiramos mal, Nazaret?
Pues mira, la mayoría del tiempo respiramos de forma automática, es decir, sin darnos cuenta de ello. Afortunadamente, esto es un mecanismo que pues, nos permite hacer mil cosas, mientras el cuerpo, por así decirlo, como que respira solo. Ajá. Fantástico, pues muy, muy agradecida. Pero la respiración tiene algo de particular, y es que es el único proceso que yo puedo modular conscientemente. O sea, yo no puedo coger al estómago ahora y decirle, para, ¿verdad? No tenemos, o quita, quita, ahora quita esto, ahora pon lo otro, ahora no sé qué. Pero sin embargo la respiración sí. ¿Qué pasa? Que esto convierte a la respiración en una especie de llave de acceso bastante directo al cerebro, porque además es inmediata o muy corto alcance. Nosotros tenemos que cuidar nuestra microbiota intestinal y lo hacemos día a día, pero no basta con que hoy haya comido bien. Tengo que haber comido bien, ¿no? Entonces es más a largo plazo el ejercicio físico. Pero la respiración puede servir para que en este momento pasa algo tal o me encuentro mal o lo que sea, o estoy cansada y... Claro. Y en este segundo, y además que siempre digo, ¿no?, que es muy discreta,
sí,
porque puedes estar trabajando y no te hace ni que te tires al suelo, ni medites, ni nada. Puedes estar trabajando y haces 3-4 respiraciones, ¿no?, lo que se llaman esas pausas, ¿no?, que otro día estaba con un amigo, un muy buen instructor de meditación, que llamaba esas pausas compasivas. Vamos a introducir a lo largo del día pausas de descanso y pausas de volver. ¿Por qué? Pues porque lo que vemos es que aguantamos, aguantamos, aguantamos y a lo mejor al final del día voy y medito media hora, hago una técnica de relajación, pero es que llego arrastrándome, ¿no? El ejercicio físico, igual, todo el día quieta, todo el día sedentario, todo el sedentario y una hora. Entonces vamos a introducir esos descansos, pues 2 minutos cada hora, más o menos, o que tú vayas notando en tu propio cuerpo. Bueno, pues ahora 2 minutos donde intento relajar el cuerpo, vuelvo a mí, respiro, y entonces eso, se ha visto esos micro descansos que ayudan muchísimo a nuestro metabolismo porque van como corrigiendo el rumbo, evitando, es como si se va desviando del buen sendero, se va desviando, pues imagínate al final del día se ha desviado, que se ha ido para el otro lado, entonces lo que tengo que corregir es inmenso para volver a ponerlo en su dirección. Pero si día a día, momento a momento, yo voy revisando cómo está, pues se ha desviado un poquito, lo vuelvo a poner. Luego, dentro de una hora, se ha desviado otro poquito, lo vuelvo a poner.
Es que esto es un cambio de paradigma, porque, como tú has dicho, nos hemos acostumbrado ahora a hacer cosas constantemente y de 7 a 8 tengo clase de meditación, ¿no? Exacto. Se me ocurre.
Y el resto del día,
tú vas ahogado. A lo mejor es verdad que ese cambio de pautarlo de manera distinta cuando tú notas que ha pasado algo o incluso con el móvil que tenemos, ¿no? Que nos dan alarmas constantemente.
Exacto.
Es decir, 2 minutos, 2 minutos
dos
para
minutos,
mí.
¿No? Además que insisto, puedes estar sentada en tu oficina y ya está. Y son 2 minutos donde vuelves la conciencia contigo mismo, vuelves a la conciencia hacia tu cuerpo, intentas pues o no escuchar si puedes, o cierras muy, muy ligeramente los ojos, o sea, como cierta tranquilidad, es como si hicieras eso, se llama así, micro descansos.
Lo que pasa es que conocerse a uno mismo, ir hacia adentro, como tú dices, mirar el corazón, ¿no? Tu latido, es una cosa relativamente fácil, ver cómo se mueven tus mariposas en el estómago, pero cuando uno gira la visión hacia adentro se encuentra con cosas que no le gustan y eso pasa cuando uno se para a respirar.
Exacto.
Entonces, me gustaría, Nazaret, que nos digas toda la parte positiva en 3 puntos que tiene encontrarse con ese autoconocimiento, que también es una migración, porque exacto, es algo muy complicado.
Mira, en el libro hablamos, utilizo un relato, ¿no?, que hizo Steiner, hablamos de las resistencias a la introspección. Está muy bien decir, voy a ser mejor, sí, pero el caminito
es duro.
Vas a ver unos espejos que no querrás ver, ¿no? Entonces esto, pues ahí documentamos, o sea, escribo lo que se ha documentado, esa resistencia a la introspección. El problema es que no puedes no hacerlo, y no hacerlo te daña y vas a dañar sí o sí, no hay otra opción. No puedes abandonar a la deriva a tu psicología o a tu salud mental, es imposible que el azar la sitúe en un buen camino. A mí no me gusta esa frase del tiempo coloca todo en su sitio.
Uno,
no sé cuál es su sitio.
Uno coloca las
hay que
cosas.
Intervenir. No todo depende de uno. Y eso también es verdad. Es un juego. Es un juego entre, para mí, entre el tiempo y uno. Es un baile, ¿no?, constante. Henry Bergson definía la vida como la libertad insertándose en las leyes, ¿no? Ahora, la vida no sé lo que nos va a deparar. Y por supuesto, y ahí está ese juego del tiempo que al que nos rendimos. Ahora bien, te has sido dotado de voluntad.
Es importante utilizarla, ¿no? Esto es como...
Esto decía Cajal, es su única frase, decía nuestra capacidad más divina es la voluntad.
La voluntad, que también hay que ejercitarla como el baile, del que hablas tú.
Exacto.
En muchas ocasiones.
Sí.
Yo creo que en este libro yo me quedo con muchísimas cosas, que es un libro que para mí merece la pena ser releído, pero me quedo con varias cosas, y es respirar bien y profundo, o por lo menos hacer esa pausa para saber cómo respiramos, comer lo mejor posible, cosas ricas que nos apetezcan, ¿no? Mirarse uno mismo de vez en cuando, revisarse, reconstruirse, eso del kilómetro cero no existe para nosotros. Y me quedo sobre todo con bailar. Porque bailar es sanísimo, ¿no, Nazaret?
Bailar es sanísimo, bailar tiene algo que además yo creo que lo hace aún más enriquecedor, ¿no? Y es el disfrute que conlleva. Baila aunque sea mal.
Nadie baila mal.
Yo bailo muy mal y bailo y bailo con mi hija. Y baila aunque sea mal. Muévete. Bailar. Fíjate que tenemos herramientas que no te van a hacer la vida plenamente feliz ni van a solucionar los problemas, pero te van a hacer llevar las cosas de otra manera. ¿No? Entonces, saber que tenemos recursos a nuestro alcance que pueden hacernos llevar las situaciones que a veces no son fáciles con elegancia y dignidad. Que eso no significa que no haya tristeza detrás, ¿no? Pero el perder la dignidad y la elegancia es otra cosa. Entonces y ahí entonces entramos en la miseria. Entonces, bailar. Pues yo ya siempre digo, ¿no?, que si tuviera algún papel en la administración, pondría a bailar a los niños en el cole, pero casi diariamente, y al personal trabajador, de verdad. Sí.
Y a los adultos, porque yo creo que se vencen muchas barreras cuando uno baila.
Y además te saca de tu personaje.
Sí.
El cuerpo se mete en posturas que no haces el día a día, que estamos así como muy encorsetados de soy guay y soy tal o soy cual. Entonces rompe la estructura, y eso cerebralmente es fabuloso, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en una situación muy tensa, hacer posturas con el cuerpo que te parezcan como ridículas, incluso con la cara. Pues esto de repente el cerebro...
sacar al cerebro
rompe
de ese
eso,
lugar, ¿no?
Salte de ahí un rato. Left for something new. See through your head. You haunt my dreams. There's nothing to do but believe. Just believe. Just breathe. Pues yo, Nazaret, me voy a quedar con varias cosas que he aprendido de este libro y he aprendido hoy de ti. La importancia de mirarse a los ojos cuando uno está hablando con el otro, para que los corazones, uno diga paz y otro diga pez, casi al mismo tiempo. El respirar profundo, ¿no? El darse 2 minutos para respirar. El bailar y el tratarse con todo el cariño posible. Así que desde aquí, echen en sus maletas de camino a las vacaciones El puente donde habitan las mariposas, Biosofía de la respiración, de Nazaret Castellano, Castellanos, que yo creo que es un libro que les va a hacer aprender a corto, a medio y a largo plazo. Nazaret, ha sido un auténtico placer. No me pongo a bailar contigo ahora por prudencia, no podemos.
Pero ya veremos. Muchísimas gracias.
Gracias.